A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad pasa, como desde hace 12 días, por el estado de salud del Papa. Según el último parte médico, sigue en estado crítico, pero estable. No ha vuelto a tener ninguna crisis respiratoria desde este fin de semana. Ahora mismo, como ayer, miles de fieles se dan cita en la plaza de San Pedro del Vaticano para rezar el Santo Rosario y pedir por Francisco. Eva Fernández, Roma, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Por segunda noche consecutiva, llueve, por cierto, en Roma, los focos de la Basílica iluminan la silla blanca del Papa, que se encuentra vacía, mientras que el cardenal filipino Luis Antonio Tagle inicia el rezo del Santo Rosario, en el que hoy martes toca contemplar los misterios dolorosos. Primer misterio, justo lo estamos escuchando ahora, la oración de Jesús en el huerto, que nos recuerda al pueblo de Dios que reza por la salud del Papa. Estas son las palabras que decía ayer el secretario de Estado cuando pedía en alto a la Virgen que sostenga a Francisco en este momento de enfermedad y de prueba. En el atrio de la Basílica Ángel vemos de nuevo a casi todos los cardenales y obispos que trabajan en la Curia de Roma y dentro de la plaza con rosarios y velas en la mano, jóvenes, familias y muchas órdenes religiosas, tal como ocurrió ayer. Algunas parroquias de Roma han peregrinado hasta la plaza de San Pedro para rezar por el Papa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguro que con tan solo escuchar la palabra cáncer se te remueve algo por dentro. Es una sensación de miedo, de inseguridad, de recuerdos terribles en muchas ocasiones. Es una palabra que aún por desgracia sigue estando muy cerca. Hablamos de una enfermedad que se sitúa en una de las principales causas de muerte en todo el mundo.
Yo me noté un bultito, fui a mi médico de cabecera y mi médico de cabecera me decía, pero si está aquí, tocaba en otro sitio. Me dijo, no, es que el que me preocupa es este. No solo ese dolor me había llevado a un bulto, sino que ese bulto encima me había llevado a otro que sí que era malo. Me mandó para el hospital y me citó mi cirujano en el hospital y me dijo que el resultado era cáncer.
Amalia ha tenido durante muchos años cáncer de mama, es un ejemplo de superación y lucha para frenar esta enfermedad. Durante ese camino reconoce que el apoyo de su familia y amigos fue fundamental.
Es alucinante que una persona se quite un gorrito de lana y te lo plante en la cabeza, porque es el primer día que llevas una peluca y tienes miedo que se te mueva. O que tu hermana te diga, no te quejes tanto si te caen las pestañas y aprovechate. Y si te caen, pide un deseo por cada una que se te caiga. Y si alguien se te queda mirando y te diga, pues si es que tú estás guapa hasta con el pelo corto. Esas cosas cuando te sientes mal y poquita cosa y débil, te suben mucho y te ayudan mucho.
Según la Sociedad Española de Oncología Médica, durante este año se calcula que hay cerca de 300.000 nuevos diagnósticos, un 3% más que en 2024. Con este aumento se estima que se llegará a las 350.000 personas diagnosticadas en el 2050. Asusta, pero no podemos obviar que son la realidad a la que se enfrentan miles de profesionales que trabajan a destajo, luchan contra el reloj para encontrar una cura definitiva a esta enfermedad. En España hay muchos lugares donde se trata de hacer historia, no exagero, son profesionales que durante años intentan poner fin a lo que muchos llaman la pandemia silenciosa del siglo XXI. En La Linterna hemos contado algunos avances de esas terapias. Recuerdo, hace unos años, ese paseo por la planta de hemato-oncología infantil de La Paz, en Madrid. Se te encogía el corazón cuando ves a esos pacientes tan chiquitines. Ayer me encontré con el doctor Antonio Pérez Martínez y me explicaba una de las grandes esperanzas para luchar contra esta enfermedad.
Es un tratamiento nuevo de inmunoterapia donde utilizamos lo que llamamos medicamentos vivos, que en este caso son células del paciente del sistema inmune, en concreto los linfocitos T, que luego, cuando lo introducimos en el paciente, va a redirigirse a la célula tumoral, de manera que hemos convertido un linfocito que era anérgico, es decir, que no trabajaba, en un linfocito que tiene capacidad de eliminar el tumor.
El CAR-T. Hablábamos de una solución cada vez más presente en las investigaciones contra el cáncer, que consigue mejorar los tratamientos convencionales, como la quimio, el trasplante de médula. Con Antonio hablamos hace unos años y ya tenía la confianza de que con el paso del tiempo la investigación iba a conseguir dar un soplo de esperanza a los enfermos de cáncer.
Se están curando enfermos que antes era impensable que pudiéramos curar. Siempre que pensamos en enfermedad, pensamos en medicamentos y pensamos en pastillas. Cuando hablamos de cáncer, pensamos en quimioterapia, en radioterapia, en cirugías. Ahora estamos curando enfermedades muy avanzadas con el sistema inmune. Esto acaba de empezar y es un punto de inflexión importantísimo. Cada día hay un nuevo grupo de investigación que está haciendo nuevas cosas apasionantes y con un fin fundamental, que es acabar con el cáncer.
Los avances de esta terapia se ven en ejemplos como el de José Ramón. Enseguida te lo presento. Hace 8 años le diagnosticaron un mieloma múltiple. Ahora, gracias al CAR-T, se ha convertido en el primer paciente en España tratado con esta terapia fuera de un ensayo clínico. Lo mejor de todo es que apenas 7 meses después de empezar con este innovador tratamiento, está libre de la enfermedad.
El tratamiento de las CAR-T fue corto, la verdad. Estuve ingresado 8 días en el hospital. En principio iba a ser algo más, pero el tratamiento funcionó muy rápido y pude darme de alta pronto. Y me reincorporé a mi trabajo. Yo soy policía municipal. Digo, sigo trabajando, sigo haciendo deporte, sigo en mi día a día, como si no tuviera nada. Y encima ya no me medico, o sea que mucho mejor.
Se han conseguido curaciones espectaculares contra leucemias, otros tumores de sangre, pero queda lograr lo mismo con tumores sólidos, algo parece más complicado. Parece que poco a poco se podría llegar a conseguir. En los próximos minutos te voy a poner ejemplos que demuestran que con investigación y con esta gente estamos más cerca de acabar con esta enfermedad. Uno de los mayores retos de la lucha contra el cáncer es conseguir que los tratamientos más revolucionarios funcionen contra los tumores de peor pronóstico. Eso es, precisamente, lo que están logrando estas terapias CAR-T. Nuestro divulgador científico habitual es Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Es impresionante lo rápido que están evolucionando estos trabajos de investigación, ¿eh?
Sí, es que ha sido un suspiro. Fíjate que la inmunoterapia se sospechaba a principios del siglo pasado, ¿no? Pero la investigación sobre el uso real de estas células modificadas, células inmunológicas, apenas lleva 30, 35 años con nosotros. Y en este tiempo se ha pasado de una teoría que estaba sobre el papel a una realidad que ya parece muy eficaz, como tú decías, en los tumores, los cánceres son hematológicos, los de la cáncer, la de sangre, como la leucemia, y que muy pronto también se van a utilizar en otro tipo de tumores. Ha sido realmente un abrir y cerrar de ojos en los que estas nuevas terapias se han introducido en el abanico convencional y ya forman parte de la investigación en todo el mundo.
En todo el mundo y en muchos hospitales de España. Yo hablaba de Antonio, que me lo presentó y le conocí en La Paz, pero es que te vas al 12 de octubre, te vas a un montón de hospitales ya.
Sí, en España estamos, sin lugar a dudas, en el top 10, en el top 10 de los de la investigación del cáncer en cuanto a publicaciones, ¿no? Las publicaciones científicas de todo el mundo reciben investigaciones de expertos españoles prácticamente todos los meses. Y ahí tenemos que sacar pecho y estar muy orgullosos. Sí, es verdad que no estamos tan en el top 10 de inversión. Te voy a poner un ejemplo que es muy significativo. Un país como Corea del Sur, que tiene una población de unos 50 millones de habitantes, ¿no? Nosotros tenemos 48 y pico, y un PIB de unos 1,7 billones, nosotros tenemos 1,6. Estamos muy cercanos a Corea del Sur. Ellos invierten exactamente el doble que nosotros en investigación del cáncer. Su supervivencia del cáncer ahora está en el 70% ya de la población coreana. Nosotros, hombres, el 53%, mujeres el 61%. Es decir, tenemos los mejores científicos, algunos de los mejores científicos, y tenemos que tener también un poquito más de ayuda y de investigación.
Lo hemos escuchado antes, pero quiero hablar del caso de José Ramón. Se ha convertido en el primer paciente con mieloma múltiple en quedar libre de la enfermedad con una terapia CAR-T fuera de los ensayos clínicos.
Thank you.
Todo empieza hace 8 años. José Ramón, un policía municipal de Móstoles, en Madrid, llevaba una vida activa que alternaba en sus ratos libres con los deportes, sobre todo el baloncesto. Un día empezó a tener molestias en la espalda, parecía una enfermedad ósea. A finales de 2016 el tumor dio la cara. Se acercó al hospital, descubrió que tenía un mieloma múltiple. Hoy este agente está en remisión, puede presumir de ser el primer paciente con mieloma múltiple en recibir una terapia CAR-T comercial y quedar libre de la enfermedad en España. José Ramón, policía, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Lo primero, perdón, porque tengo la voz un poquito tomada.
Ya ves.
Y se nota un poquito.
Bueno, pues nada, estaría bueno. Vamos, con lo que has pasado, ahora te va a preocupar la voz. estaría bueno. Oye, me has preguntado sí, qué tal, bueno, sí. Te lo pregunto yo, ¿qué tal estás? Sí.
Bien, muy bien. Físicamente y mentalmente, muy bien.
Es impresionante la rapidez, la técnica. Joder, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue aquel día que te dicen, oye, macho, ¿qué tienes esto?
A ver, el día que yo oigo la primera vez la palabra cáncer, no me lo dijo el dermatólogo, me lo dijo un radiólogo al que le pregunté que por qué tanta prueba seguida, y me comentó textualmente, palabras que no se me olvidarán nunca, que habían visto células metastásicas en los huesos. Eso ya le pregunté cáncer y me dijo sí. Claro, aquello me descolocó por completo. Y bueno, ese día recuerdo posiblemente, si no el peor de los peores, esa noche no dormí nada, claro. Te descoloca por completo, es una cosa que te devasta internamente, al principio te deja hecho polvo. Bueno, ese día no dormí, pero aún así fui a mi trabajo, no quise no ir. No quise quedarme en casa, a mí la casa me mata, en ese sentido me hubiera venido peor. Y bueno, no es hasta pasados unos días, que ya tengo cita con el hematólogo, cuando se pone apellido a ese cáncer,
ya.
Que es un mieloma múltiple.
Cuando te dicen, oye, vamos a trabajar contigo con las terapias CAR-T, claro, debes sentirte un poco, no sé si conejillo de indias es la palabra, pero algo así como no tengo nada que perder, pero joder, cómo ha funcionado, ¿no?
Sí, la terapia CAR-T ha ido súper rápida, fue súper efectiva, porque además lo pude comprobar, porque yo cuando entré a hacerla aún tenía los restos de un plasmocitoma, que es un tumor de células plasmáticas, en el paladar. Y tuve una reacción súper rápida porque se me puso la cara hincharísima de la batalla entre las células CAR-T y los restos del plasmocitoma, y a los 2 días se me había ido completamente. Una cosa que fue bárbara, todos los médicos coincidieron en ello, que fue impactante.
Jorge.
José Ramón, a mí en este proceso hay algo que me llama especialmente la atención. Quiero conocerlo más en profundidad porque a la hora de enfrentarse a una terapia nueva, que no deja de ser una terapia nueva, no sé qué expectativas puedes tener cuando te lo comunican tus doctores, cuando te dicen que vas a recibir CAR-T, te comunican que hay unas grandes posibilidades de respuesta, qué información te dan, qué esperanzas tenías en ese momento.
Bueno, las esperanzas. También yo ya había superado prácticamente casi todo lo que había en el estándar del mieloma. Me refiero, no tienes tantas opciones, no puedes elegir terapias. No quiero CAR-T ahora o otra, no, es CAR-T. ¿Tiene riesgos? Sí, pero la vida los tiene. Entonces no tuve ningún problema. Además, yo, por mi manera de ser, pienso que si tengo un 30% de probabilidades, yo creo que voy a estar siempre en ese 30%. Entonces no tuve dudas de que iba a funcionar, la verdad, no es por nada.
Qué bueno.
Yo pensé que iba a ir bien.
Qué bueno. Oye, enseguida hablamos con el científico y los que saben de esto, pero si tuvieras que definirme, alguien de tu familia te pregunta, oye, ¿qué es eso del CAR-T? ¿Qué es?
El CAR-T es una técnica que hace que las células de defensa, los linfocitos T, consigan ver las células malignas, que es lo que es el cáncer. El problema, como bien se sabe, es que el sistema de defensa no lo ve. Ese es el tema. Entonces, conseguir que esas células de defensa, si las vean y las destruyan, es un avance bárbaro. Está claro, vamos.
Qué bueno. Pues José Ramón, policía, cuídate la garganta, pero eso es lo de menos, que te escuchamos estupendamente y, joder, qué
bien. Muchas gracias.
Qué plaza noticia, amigo. Mucha suerte. Gracias.
Muchas gracias.
Chao.
Adiós, un saludo. Chao.
El doctor Joaquín Martínez López es jefe de servicio de hematología del Hospital 12 de Octubre en Madrid. Doctor Joaquín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hemos escuchado a José Ramón, también le pregunto al experto. ¿Cómo es el paciente? ¿Cómo está el tío?
Pues el paciente es un paciente bastante positivo, que es muy importante para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Como se puede ver, pues si tiene una actitud positiva, pues a veces haces que las cosas funcionen mejor. Y bueno, respecto al tratamiento, pues lo ha explicado muy bien.
Yo creo que me ha quitado el trabajo de divulgador científico, José Ramón, directamente, doctor. O sea, que lo ha explicado estupendamente.
Sí.
Lo que sí es verdad, doctor, es que en este caso es un caso especial porque es la primera vez que se atiende a un paciente fuera de un ensayo clínico. Yo no sé si eso supone alguna diferencia a la hora de afrontar la información y el tratamiento, o es exactamente igual que cualquier otro proceso.
Hombre, es igual, yo creo que es igual. Lo único que, bueno, nosotros ya tenemos bastante experiencia dentro de ensayos clínicos y entonces eso nos ha facilitado a que tener más experiencia en el tratamiento y que los resultados son más positivos. Además, tuvimos la suerte de que justo coincidió, tiene el perfil de mejor enfermo que se puede tratar con este tipo de terapias. Y tuvo la suerte de que justo se aprobara en ese momento. Habíamos luchado mucho con las asociaciones de pacientes, los médicos, para que esta terapia pudiera llegar a nuestros pacientes de forma abierta, ¿no?, dentro de ensayos clínicos. Y ha tenido la suerte de que se han juntado todas estas cosas y también ha tenido la suerte de responder. No todos los enfermos responden y no todos los enfermos responden también como ha respondido José Ramón. De hecho, José Ramón ahora tiene un poco de miedo a ver si va a revolver la enfermedad, porque esta terapia,
claro,
no significa la cura, simplemente sí que te permite un intervalo de libre tratamiento, pero no todos los enfermos responden de forma permanente.
Habrá que esperar un poquito. En cierta ocasión, y antes le mencionaba a Joaquín, el doctor Antonio Pérez en La Paz me hablaba del futuro de esta enfermedad. Hace 2 o 3 años que estuve con él allí, lo flipé. Me parecía ciencia ficción y resulta que no. En tan solo 7 meses ahora ha funcionado. ¿Esperabais que fuera tan rápido?
Sí, bueno, estas terapias funcionan muy rápido. O sea que los resultados se ven muy... Él lo ha contado muy bien. Tenía una lesión que se le quitó rápidamente y los resultados se ven muy rápido. Lo que pasa es que en su caso ha respondido de forma muy profunda, ha desaparecido la enfermedad en todos los niveles y eso pues hace prever que la respuesta va a ser más larga.
Joder, qué bien.
Decíamos al principio, doctor, que en el fondo es una terapia que está en pañales. Es que su investigación real con pacientes no tiene ni 3 décadas de historia. Yo no sé si estamos entre el principio de algo que puede ser una revolución que nos sorprenda todavía más. Si ya es sorprendente de por sí lo rápido que evolucionan estos pacientes hoy en día, ¿qué podemos esperar de este tipo de terapias?
Pues está cambiando el paradigma del tratamiento de los enfermos con cáncer hematológico. En el futuro es previsible que cambie el paradigma del tratamiento de muchos enfermos con cáncer. Y realmente se lleva investigando ya mucho tiempo. Las primeras intentos de estas terapias fueron en los años 90. Y fijaros, ha tardado casi 30 años en llegar a la realidad. Entonces llega un largo camino, pero ahora mismo estamos investigando tratamientos en primera línea, o sea, cuando se diagnostica la enfermedad, para intentar que se beneficien más rápido los pacientes y probablemente de forma más eficaz. Y se está trabajando también en un montón de tumores, no solo en hematológicos.
Claro, eso te iba a preguntar. La clave está en esos tumores, no sé si lo digo bien, en esos tumores sólidos que a lo mejor son más complicados, ¿no, Joaquín?
Sí, bueno, ya hay resultados bastante positivos en tumores cerebrales, en algunos tumores cerebrales. Y yo creo que es cuestión de tiempo y de seguir investigando, claro.
No sé si podemos hablar también de efectos secundarios de esa terapia, que también los tiene.
Sí, claro.
Que están conocidos. Cuéntenos algo al respecto.
Pues efectos secundarios, pues todos los tratamientos tienen efectos secundarios. De hecho, es un tratamiento bastante complejo porque primero tenemos que... Es un tratamiento vivo, o sea, tenemos que coger sus linfocitos de la sangre. Esos linfocitos se procesan en el laboratorio y tardan aproximadamente un mes en llegarnos procesados, o sea, entrenados frente al tumor. Con lo cual tenemos ahí un mes de riesgo de que la enfermedad pueda acelerar y no controlarse bien en ese mes. Y luego, bueno, tenemos que dar una quimioterapia pre el tratamiento y las tiene varias complicaciones, como son que le pueden bajar las defensas, riesgo de infecciones y también alguna complicación que es difícil de explicar porque tiene un nombre un poco raro, síndrome de liberación de citoquinas, que lo que ocurre es que simplemente que se despiertan tanto los linfocitos que empiezan a producir sustancias tóxicas para nuestro propio organismo. La mortalidad es baja, pero sí que hay el primer mes es de bastante riesgo.
La pregunta del millón, a modo de conclusión, doctor, ¿y ahora qué? Con este CAR-T, ¿qué es lo siguiente que estáis investigando, qué vais a conseguir?
Bueno, pues ahora estamos trabajando en ensayos clínicos en enfermos al diagnóstico. Estamos participando en un ensayo, en varios ensayos clínicos a nivel internacional para ver si funcionan cuando se diagnostica el mieloma múltiple y usarlos al principio. Y también estamos trabajando ya esto en el hospital, nosotros, en formas de tratamiento que se llama halogénica, o sea que no hace falta que sea del propio paciente, sino que nosotros podamos tenerlas preparadas ya para usarlos de forma inmediata. O sea, células de otras personas que la entrenamos frente al tubo.
Joaquín Martínez López, jefe del Servicio de Hematología del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Gracias por atendernos y, sobre todo, gracias por estar ahí, Joaquín.
No, muchas gracias y por dar difusión a esto y traer esperanza.
Claro que sí, y para eso estáis. Gracias, amigo, cuídate.
Venga, un abrazo muy fuerte. Chao, gracias.
Ahora quiero ponerte otro ejemplo increíble. No ha ocurrido en España, sino en Estados Unidos, durante el seguimiento de un ensayo clínico de fase 1, realizado entre 2004 y 2009, ojo, allí, gracias al CAR-T, una paciente que sufría un neuroblastoma, ha conseguido remitir su enfermedad durante 18 años. Nos lo contaba Luis Álvarez Ballina, jefe de la unidad mixta de inmunoterapia, también del 12 de octubre.
Los CARs que estamos utilizando, que se utilizan en enfermedades hematológicas y en sólidos, son CARs que han evolucionado, ¿no? Este es un CAR que, por ejemplo, no tenía dominios de coestímulo, ¿no? Que esto es algo realmente muy relevante y que se ha asociado, curiosamente, con la persistencia, ¿no? Con la posibilidad de que las células CAR-T se mantengan activas en el organismo, ¿no?
La paciente sufría un neuroblastoma, un tumor pediátrico poco frecuente que tiene un alto porcentaje de recaída. Una auténtica revolución, la supervivencia más larga que se ha registrado en cáncer con el uso de la terapia CAR-T. Un avance que supone un gran paso contra esta enfermedad.
Yo creo que ahora mismo hay un consenso general en el mundo de la investigación en inmunoterapia en CAR-T que los tumores cerebrales van a ser probablemente un punto de inflexión también, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos con los CAR-T en sólidos es que generamos toxicidad, o se puede generar toxicidad porque muchas de las dianas de los antígenos que utilizamos no son exclusivos del tumor y eso puede originar toxicidad que puede ser muy importante y severa en algunos pacientes, ¿no?
Jorge, durante aquel seguimiento se trataron 19 niños. ¿Cuáles fueron los resultados?
Fueron variados, hay que reconocer que hace 20 años de esto todavía estaba muy incipiente la investigación. De esos 19 niños, 12 recayeron y algunos de ellos fallecieron por este neuroblastoma, pero hubo 5 casos muy espectaculares, 5 casos de niños que sobrevivieron más de 5 años sin ningún signo de tumor, lo cual supone una remisión, casi una curación del tumor. Y este caso de esta niña, ya mujer, que después de 18 años ha demostrado una remisión prácticamente absoluta de su tumor, con lo cual se convierte en el primer caso de utilización de esta terapia, insisto, cuando todavía estaba en pañales, hoy está mucho más avanzada, que ha conseguido una remisión tan larga de un cáncer sólido, de un tumor sólido.
La pregunta del millón. ¿Esas terapias CAR-T podrán acabar con cualquier cáncer?
No es realmente el objetivo, la verdad. El objetivo es que acompañen a otras muchas terapias que conocemos. La quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, por supuesto. Y las que puedan venir en el futuro más próximo. Que lo acompañen, que sean posiblemente utilizadas cada vez en más tipologías de cáncer, pero no sean exclusivas. Y que ayuden a conseguir ese objetivo que tiene la ciencia, que es de aquí al 2050, lograr que en todo el mundo la supervivencia del cáncer sea de más del 70% de los casos. Es decir, conseguir que el cáncer, que en el fondo no es otra cosa que una enfermedad propia de la edad, cuanto más envejecida es una sociedad y más longeva, más prevalencia del cáncer, que el cáncer se parezca lo más posible a lo que comúnmente decimos nos hemos muerto de viejos, ¿no? Uh-huh. Es una consecuencia natural del envejecimiento. Y el CAR-T y otras inmunoterapias van a acercarnos a ese sueño de la ciencia.
Qué bueno. Jorge, como siempre, gracias.
Pasa muy buena noche.
Adiós, hasta amigo, otra. Chao. Las terapias de células CAR-T son una auténtica revolución en la lucha contra el cáncer. Hoy hemos hablado precisamente de estos tratamientos que han conseguido que pacientes como José Ramón con un mieloma múltiple hayan conseguido en solo 7 meses quedar libre de la enfermedad. Un nuevo pasito para acabar con un cáncer que mata en España más de 100.000 personas año. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hablamos
esperanzadas
de
noches.
¿Verdad? Hablamos de ciencia así que te voy a contar. Y parece que hablamos de ciencia ficción, pero es ciencia con marca España además, ¿eh?
Sí, sí. Hasta los años 90 del pasado siglo, el mieloma era terrible, porque las leucemias se curaban con la quimioterapia, pero el mieloma se resistía. Ya no es así, por fortuna. En este siglo, de cada 100 enfermos de mieloma, 85 siguen con vida y energía 8 años después. Es decir, el diagnóstico ya no es una sentencia imposible de neutralizar, sino un reto con altos porcentajes de victoria. Naturalmente, nada de esto es casual, Ángel. Este es el momento de resaltar que el Grupo Español de Mieloma, dedicado a la investigación, está reconocido en todo el mundo. Y prueba de ello es su presencia en todos los congresos internacionales, el reconocimiento que reciben y sus logros específicos. Junto a este aspecto positivo hay uno más, y es que los logros de la investigación en la lucha contra el cáncer nos asombran cada 10 años, y es una suerte que eso siga así, porque desde el Melphalan de los años 50 hasta los antígenos del CAR-7, pasando por el trasplante autólogo de médula ósea, la línea de curación sigue en ascenso. Junto a la alegría indudable de este ejemplo de triunfo que todos celebramos, hay algunas sombras. Estos logros, al principio, tienen un costo muy alto. Por supuesto que no hay cantidad de dinero, por muy grande que sea, que valga más que una vida humana. Nada. Pero un tratamiento CAR-T puede llegar a los 500.000 euros. Y son cantidades que a la hora de planificar un presupuesto sanitario asustan y son inalcanzables. Naturalmente, con el paso del tiempo, cuando la patente decae, el precio también baja muchísimo. Pero a partir de ahí, el abandono de esa línea de investigación deja sin perfeccionar y sin explorar otros caminos con los que se podría llegar a curaciones superiores al 90%. Seamos exigentes sin dejar de celebrar las victorias.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Un abrazo, amigo.
¿Te suena? Oye, te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Y si estás pensando en cambiarte de coche, pues seguro coche, ahí en Línea Directa, te van a mejorar el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Qué piensa hacer para encontrar a ese tirador ruso? Intentaré que sea él quien me encuentre a mí.
Les has causado tantas bajas que han enviado a su mejor tirador.
No tengo nada que hacer contra ese hombre. Le has prometido al pueblo una victoria que no puede lograr.
Enemigo a las puertas. El domingo a la 1:15 de la noche, en 13.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroën.es.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
No sabes, Juan, veo el mar en una peli y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Reserva el mejor todo incluido con Costa Cruceros y navega por el Mediterráneo y el norte de Europa desde 886 euros. Ahora con las bebidas y el transporte al puerto gratis. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Son 3 minutos más, de las 9:30 o de las 8:30 en Canarias. Antes de empezar nuestra clase de economía, nos vamos hasta Roma para ver cómo se desarrolla hoy el rezo del Rosario en la Plaza de San Pedro. Está presidido hoy por el cardenal Luis Antonio Tagle. Allí se encuentra nuestra compañera de mediodía COPE, Pilar Cisneros. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Buenas noches, efectivamente, y lo que escucháis de fondo es eso exactamente, ese rezo del Rosario. Bueno, hoy hay menos gente en esta Plaza de San Pedro de la que había ayer, pero aún así cientos de fieles se han acercado hasta aquí para orar, para rezar por la salud del Papa. Te digo, Ángel, que hoy ha sido otro día muy lluvioso en Roma. A ratos, de hecho, ha llovido con bastante fuerza. Hemos tenido en algún momento que trabajar incluso bajo un paraguas. Ahora, sin embargo, fíjate, el cielo nos está dando una tregua. Y aquí en la Plaza de San Pedro, ¿cómo te diría? Se respira calma, recogimiento, paz. ¿Sabes? Solamente las gaviotas, las decenas de gaviotas que revolotean también en esta plaza a esta hora de la noche son las que rompen a veces este sonido y esta paz. Bueno, siempre decimos, ¿no?, que, y es cierto, que aquí a Roma y a la Plaza de San Pedro llegan personas, gente, peregrinos de todas partes del mundo, por supuesto también de España. He estado hoy con un grupo de peregrinos que venían desde Alcalá de Henares, Ángel. Además, es que venían encabezados por el obispo de Alcalá de Henares, que les acompañaba. Y entre ellos había una niña. Una niña que se llama María. María tiene 10 años y claro, yo le preguntaba, pero María, ¿tú qué haces? Porque era la única niña del grupo. Dice, pues mira, es que me lo contaba como si fuera una adulta. Dice, era la Semana Blanca, tenía vacaciones y en vez de irme de vacaciones he preferido venirme con mis padres al Vaticano, al jubileo. Y entonces yo le decía, ¿y qué te está pareciendo Roma? Bueno, estaba entusiasmada, feliz. Y luego me decía... que estaba rezando por el Papa también, por el Papa Francisco, por su salud, y le pedí que si quería le mandara un mensaje al Papa, y lo hizo. Y le mandó un mensaje al Papa muy cariñoso para que se recuperara muy pronto. Porque eso es lo que sentimos todos, Ángel. El Papa está ausente del Vaticano porque lleva 12 días ingresado ya en la Gemelli, pero Francisco está muy presente aquí, ¿eh? Porque está en la mente de todos y en las oraciones de todos también.
Jope, 12 días ya, ¿eh?
12 días.
Mañana os escuchamos en Mediodía Cope también desde Roma, ¿verdad?
Aquí estamos y aquí estaremos para contaros las novedades que ojalá sean positivas.
Ojalá. Ya me cuentas. Gracias, Pilar.
A ti.
Hasta mañana. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La pensión media de jubilación superó por primera vez los 1.500 euros. Todo tras la nómina de febrero, una subida del 2,8% aprobada por el gobierno. Victoria Ballestero, buenas noches.
¡Julián!
Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. La nómina total supuso un desembolso de más de 13.400 millones de euros, que es un 6% más que en el mismo mes de 2024. La mayoría de ese gasto, 3 de cada 4 euros, se destinaron a pagar las pensiones de jubilación que perciben 6,4 millones de personas. Entre los que trabajaron por cuenta ajena, la pensión media es de 1.600 euros y de poco más de 1.000 en el caso de los autónomos. Una nómina que incorpora, recordemos, una revalorización del 2,8% con carácter general y de entre el 6 y el 9% para las pensiones mínimas. La edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,2 años. Cada vez son menos los que deciden retirarse antes de lo que les toca y aumenta la cifra de los que retrasan voluntariamente ese momento de la jubilación.
Ya no es noticia, pero hay que comentarlo. Pilar García de la Granja, pues sí. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel Expósito.
Pues eso, que aumenta y va a seguir aumentando.
Bueno, y no va a parar porque ya empiezan a entrar de forma importante los baby boomers. Ángel, ¿quiénes son estas personas? Bueno, pues aquellos que nacieron en la década de los años 60 y que tienen cotizaciones muy altas en las últimas tres décadas. Si a esto le sumamos que la vida cada vez es más larga y que tenemos mejor calidad de vida, afortunadamente, pues realmente tenemos un problema. Fíjate, la pensión media de jubilación, decía Victoria, está en los 1.500 euros de media, pero si sumas las no contributivas, la de viudedad, orfandad y discapacidad, se encuentran en los 1.300 euros de media. El jubilado medio en España ingresa 21.000 euros brutos al año. ¿Sabes cuál es el salario más frecuente en España?
¿Cuál?
14.586 euros. Haz las cuentas.
Claro, claro. A vueltas con la condonación de la deuda, puestos a hacer cuentas. Junts dice que no, que es poco, que quiere condonar todo. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha querido explicar con esta metáfora por qué este movimiento es bueno para todas las comunidades.
¿Cuántos ciudadanos que hoy nos pueden estar viendo a través de sus televisiones, de sus televisores, tienen hoy una hipoteca de 70, de 80, de 90, de 120.000 euros? Pues imagínese que a cualquiera de esos ciudadanos se le dice, el gobierno va a asumir una parte de esa deuda donde tenías 80, te vamos a dejar 60 y por supuesto la casa sigue siendo tuya.
Me encanta lo de el gobierno va a asumir, pero es que es como si lo fueran a pagar ella, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Urtasun. No, no,
claro que,
el gobierno
que
no asume, ¿qué coño?
Yo me quedo con ese dinero.
Claro, no sé. Oye, ¿y qué te parece lo de Junts, que dice que no, que esto es poco?
Bueno, lo de Junts yo creo que es que viene el lobo una vez más, nada de nada, porque no va a suceder nada ni va a hacer nada. Pero lo de Pilar Alegría a mí sí que me parece que merece una explicación y que es muy serio, Ángel. Primero, porque no tiene ni idea de lo que es la deuda pública y la deuda privada. Una hipoteca es deuda privada. Es entre un tenedor, que normalmente es el que tiene la hipoteca, el crédito hipotecario, y un banco, una entidad financiera. Y lo que está haciendo esta señora es confundir al personal. No, el banco no se queda con un 20% de tu crédito hipotecario si no lo pagas. Tienes un problema. Las deudas hay que pagarlas. Y la deuda pública no desaparece. Por supuesto, ni ella ni nadie del gobierno se la queda. Nos la quedamos todos los españoles, los contribuyentes. Y lo que hacemos es incrementar el coste de esa deuda, el interés de esa deuda. Vamos a pagar más entre todos.
Claro. El gobierno tiene casi preparada la ley de prevención del consumo del alcohol. La norma tiene la intención de reducir este consumo entre los jóvenes. Su entrada en vigor, eso sí, tiene en vilo a los hosteleros. Esta ley tiene un par de artículos que, al parecer, les repercuten muy negativamente. La norma prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas, de símbolos, también de las marcas comerciales, en terrazas, en sillas, en mobiliario. Ese cartel de muchos bares donde se puede leer una marca de cerveza, esa mesa con la marca encima de la mesa, eso ya no se puede hacer, es algo que haría perder hasta 600 millones de euros al sector, eso calculan. Emilio Gallego es el secretario general de Hostelería de España. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
600 millones, ¿habéis hecho bien el cálculo?
Bueno, esta es la cifra en la que si esta ley, que de momento es anteproyecto de ley, que tiene que ser enviada al Parlamento y a partir de ahí iniciar su tramitación parlamentaria, si este anteproyecto de ley fuera aprobado tal y como va, supondría la imposibilidad de disponer de esos patrocinios en mobiliarios en terrazas, y nosotros tenemos calculado que aproximadamente lo que invierten las empresas cerveceras, por ejemplo, en el patrocinio de terrazas en nuestro país, en mantener mobiliarios actualizados, modernizados, acordes al cambio de los tiempos, es en torno a 600 millones de euros. Con esta medida, tal y como está, se podría prohibir y desaparecería ese apoyo, que es un apoyo importante para que las terrazas estén actualizadas y estén renovadas cada temporada.
Claro, Emilio, buenas noches. 600 millones para las empresas cerveceras o de bebidas alcohólicas, pero mucho más para vosotros, que sois los que al final servís las bebidas y tenéis a los clientes consumiendo en las terrazas, ¿no?
Sí, esto realmente es un error que adolece esta norma, porque no ha sido contrastada con todos los sectores posiblemente afectados, porque la prohibición de la publicidad exterior, que hoy ya no es esa publicidad que había hace en los años 80, por ejemplo, de esas sillas, esas sombrillas con esas grandes marcas, sino que ahora van en las esquinas de las mesas o en el brazo o en el apoyabrazos de la silla de una manera muy discreta, absolutamente. Pero esta prohibición de publicidad exterior estaría también aplicable a patrocinios de fiestas populares, de carreras populares, de conciertos, de festivales. Toda publicidad exterior quedaría prohibida y, por lo tanto, supondría, por ejemplo, un impacto tremendo en fiestas populares a los municipios, y por eso es por lo que nosotros creemos que la ley todavía no ha sido contrastada. Este Ministerio de Sanidad, los borradores no los ha contrastado con los posibles sectores afectados, como somos la hostelería, como es la industria fabricante, y por lo tanto es susceptible de ser mejorada. Nosotros creemos que necesita de mejoras en ese trámite parlamentario que habrá de venir.
¿Quedan muchos locales con este tipo de, no sé, de promoción? A mí se me han ocurrido desde las sombrillas hasta la mesa, las sillas, el cartel de la terraza.
No, en mi pueblo mogollón.
No, claro.
Así es. Sombrillas, toldos, jardineras, rótulos, por supuesto sillas, mesas. Es muy habitual y además en los últimos años hemos hecho un esfuerzo muy importante en que sean materiales, por ejemplo, de absorción de impacto acústico, que se realicen con materiales reciclados, todos ellos de fabricación española. Y España tiene una gran industria de fabricación de este tipo de mobiliario. Pero tengamos en cuenta que si esta norma entrara en vigor, la cantidad de residuo que habría que generar, todo el material que habría que desechar, es que sinceramente creemos que no ha sido razonada suficientemente, y por eso confiamos en que en el trámite posterior pueda ser corregido este tipo de cuestiones. Desde luego la ley tiene de partida un error básico, y es que en España somos un Estado de Derecho y cuando las normas son aplicables y se están trabajando, hay que contrastarlas con los sectores afectados. En este caso no se ha hecho y creemos que es un error. Pero además, la norma está incidiendo en competencias que son de las comunidades autónomas, porque en España el comercio interior y la organización de cómo se articula ese comercio interior es competencia de las comunidades autónomas, y en este caso no se ha tenido en cuenta. Y vaya por delante que estamos absolutamente de acuerdo con la prevención del acceso de los menores al alcohol, pero en España en el mayor riesgo en el que los menores acceden al alcohol es en el botellón, es en el consumo descontrolado en las calles, y esta norma no hace ninguna referencia a ese grave riesgo, que estoy seguro que cualquier padre que escuche esta noticia es verdaderamente lo que le preocupa, esa venta descontrolada de alcohol en las calles, ese consumo de atracón que se produce en los botellones, y aquí, que eso sí que es prevención del acceso al alcohol en menores, en esta ley no se toca.
Estaremos muy atentos a esa tramitación y seguiremos en contacto. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España. Gracias y suerte, Emilio.
Muchísimas gracias. Muy buenas noches buenas a todos noches. Los oyentes también y a vosotros. Adiós.
Mirad, antes de que venga Mario Yáñez, otra noticia. 150.000 familias tendrían que devolver el ingreso mínimo vital por distintos motivos. El gobierno argumenta que los cálculos fueron erróneos, que los afectados cobraron de más. La cantidad total que reclaman son entre los 3.000 y los 30.000 euros. ¡Ojo! Gente que cobra el ingreso mínimo vital, ¿eh?
Es que se cree.
Ontanares Arrat, de la ONG Cuarto Mundo, denuncia cómo está redactada la norma.
Y lo peor de todo es que todas estas condiciones las personas no las conocen. Las condiciones de acceso y de mantenimiento de la prestación son tan complicadas que ni siquiera técnicos que estamos muy acostumbrados a estas prestaciones nos es fácil entender qué es lo que ocurre con determinadas situaciones cuando llegan las resoluciones de la administración. Es muy difícil.
Pilar, qué chapuza.
Es que es increíble. ¿Te acuerdas del famoso escudo social?
Sí, no, ¿y pues cómo lo vendieron?
Es que, claro, es que son todo medias verdades o mentiras directamente. Y va a ser más de 1 millón de beneficiados, no es cierto. Ahora a muchos les toca devolver el dinero, pero esto está pasando con fondos COVID, con ayudas durante la pandemia. No explicaron qué era devolver, porque aquí te dicen que te regalan el dinero, la gente se apunta, no se lo lee y lo que es peor, no le explican la letra pequeña. Y ahora imagínate tú a alguien con el ingreso mínimo vital a devolver 30.000 pavos.
Es impresionante. Uno de los ciberdelitos más comunes es la suplantación de identidad a través de correos, el llamado phishing, en los que los delincuentes se hacen pasar por bancos, empresas o administraciones públicas para estafarnos. ¿Qué pasa cuando es nuestra identidad la que está siendo suplantada? ¿Qué pueden hacer con nuestra identidad? ¿Cómo nos protegemos? Como cada martes, hablamos de tecnología, hoy tecnología práctica con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar por el principio, ¿qué se entiende por suplantación de identidad?
Bueno, en general se considera suplantación de identidad a hacerse pasar por otra persona física o jurídica, es decir, una empresa, un organismo, pues con el objetivo de engañar, de realizar fraudes o conseguir un beneficio económico o social indebido. Es decir, estafas, robos de datos, daños reputacionales, etcétera, ¿no? Y se considera delito tanto el hecho consumado como el intento. Por ejemplo, con esas campañas de phishing o smishing que comentabas, ¿no? En un mundo digital como el actual, este es uno de los mayores riesgos que corremos hoy día.
Fíjate, Mario, buenas noches. Según el Ministerio del Interior, se están disparando este tipo de ciberdelitos.
Está entre lo más granado de los ciberdelincuentes, sin duda, así es, ¿no? Yo creo que según el informe, además, que sobre cibercriminalidad publica todos los años en España el Ministerio del Interior, los delitos informáticos aumentaron un 23% en general. Todos los delitos informáticos aumentaron un 23% en el último año, con respecto al año anterior. Pero lo más curioso es que el 90% de ese crecimiento pertenecen a la categoría de fraude, que es en la que se encuentran los relativos a la suplantación de identidad. O sea, prácticamente es el más dado de todos, ¿no? Y os doy un dato. En España, más de 17.000 personas hay entre detenidos e investigados por este tipo de delitos. Todos sufrimos las llamadas a deshora del operador de telco, del gas o de la luz, los SMS urgentes de Hacienda o del banco, los correos solicitando datos personales de nuestro presunto banco. O sea, es que lo tenemos todos los días, ¿no?
Ya no es que seamos los receptores de los intentos de fraude, que también es que te quitan directamente el nombre. ¿Para qué?
Bueno, que nos intenten engañar ya está mal, ¿no? Ya, lo que estamos hablando, pero y empieza a ser desgraciadamente demasiado habitual. El problema es cuando alguien se hace con datos nuestros e intenta suplantarnos a nosotros. Normalmente lo que suelen buscar son objetivos económicos, pero también puede ser para causarnos daños reputacionales o incluso legales, ¿no? Y ojo, que en estos casos la víctima, el estafado, es el organismo o la empresa, y el estafador somos presuntamente nosotros. De ahí el peligro de este tipo de fraudes.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿y qué tipo de daños son los más usuales en la suplantación de identidad? O sea, alguien que dice llamarse Ángel Expósito y que no es.
¡Oye, guapa!
Pues fíjate lo que comentamos, ¿no? Desde los daños reputacionales, en los que se suplanta la identidad o se secuestran los perfiles en redes sociales para desprestigiar a la verdadera víctima, ¿no? Con vídeos sexuales, opiniones falsas o polarizadas, en definitiva, desacreditar a la persona a nivel profesional o político. Esto con la desinformación lo estamos viendo, ¿no? Poner en boca de una persona algo que no ha dicho, ¿no? Y aquí sí quiero hacer un matiz, y es que se está disparando muchísimo el uso de la inteligencia artificial, sobre todo con la clonación de la voz, ¿no? Pero también el de la imagen y los vídeos. Y bueno, también es cierto que el riesgo es mayor para las personas con mayor exposición pública, ¿no? Pero bueno, que nadie está libre de sufrir este tipo de ataques, es que tengamos en cuenta.
Oye, lo principal es el daño económico, es, digamos, lo que mayormente buscan.
Sí, fundamentalmente los económicos y los legales, ¿no? Yo creo que son los más inmediatos. En primer lugar, si el ciberdelincuente consigue suficientes datos nuestros, pues podría acceder a nuestras cuentas bancarias, a tiendas en las que estamos registrados, organismos, y claro, pues a transferir dinero, a hacer compras como si fuéramos nosotros, etcétera, ¿no? Pero bueno, pueden darse otros casos que tardan más en detectarse, que son más peligrosos. Por ejemplo, podrían usar el DNI o hacer una falsificación del mismo con una foto e intentar abrir cuentas, pedir créditos en otros bancos, contratar a empleados en la Tesorería General de la Seguridad Social. Se da mucho con empleados del hogar. Y claro, esto no te das cuenta en ese día. Te generan deudas a tu nombre que tú no detectas hasta que te das cuenta que un día te reclama el proveedor de turno o la administración de turno estafada, pues te reclama a ti la pasta. Y claro, lo malo es que figuramos nosotros como titulares.
Oye, ¿y qué hacemos si sospechamos que hemos sido víctimas de un caso de suplantación de identidad de este tipo? Esto es lo que dice el INCIBE, ¿estás de acuerdo?
El INCIBE.
¿Qué dice? Hola, he perdido el acceso a mi cuenta de WhatsApp y no sé cómo recuperarlo.
Seguramente has sido víctima de una suplantación de tu perfil de WhatsApp. En estos casos, te recomendamos contactar con el soporte de ayuda de WhatsApp para denunciar la suplantación. Adicionalmente, sería conveniente que pongas al corriente a tus contactos de lo sucedido. Además, cuando recuperes el acceso, activa la verificación en dos pasos para añadir una capa extra de seguridad a tu cuenta. Finalmente, si detectaras que se han realizado acciones ilícitas desde tu cuenta, obtén capturas de pantalla de estos hechos y, en caso de ser procedente, presenta una denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Joder, vaya lío.
Sí, sí, vamos a intentar simplificarlo. También os digo una cosa, recomiendo, estas minicursos son ejemplos, píldoras formativas que hace el INCIBE, que desgraciadamente están basados en hechos reales. El de WhatsApp, secuestrar tu WhatsApp o tu teléfono móvil es muy habitual. Pero vamos a intentar resumirlo y simplificarlo. Tres pasos fundamentales. Primero, recopilar todas las evidencias posibles del caso. O sea, todo lo que tengamos a nuestra mano, correos sospechosos que hemos recibido, si es un tema de redes sociales, pues capturas de la pantalla de la red social o de nuestro perfil, si es del banco, pues del pantallazo del banco o de las presuntas compras que han hecho en nuestro nombre. O sea, todo dato, todo pantallazo, toda información, mensajes cortos, correos, etcétera, que podamos recopilar sobre esto que nos está sorprendiendo. Porque esto es el primer paso, es fundamental para sustentar cualquier denuncia posterior y además para estar protegidos en la medida de posible, de antemano.
¿Qué hacemos en segundo lugar?
Bueno, una vez que ya hemos hecho esto, que es recopilar toda la información, por supuesto la primera, contactar con los servicios afectados para parar la sangría. Si es un banco, para decirles, oye, que nos bloqueen las cuentas. Si es un organismo o una plataforma, pues para decir que bloqueen nuestro usuario o que cambien las contraseñas o detener si están haciendo transacciones fraudulentas, ¿no? En definitiva, pues intentar parar o eliminar pues esas acciones o que se están haciendo sobre esos datos falsos, ¿no? Casi todas las empresas, organismos, todo el mundo tiene procedimientos de cómo actuar y qué hacer en estos casos, pero hay que darse prisa. O sea, si lo detectamos, pues a la primera, si tenemos dudas también, oye, pues consultar y pedir ayuda. Para empezar, tenemos el teléfono que siempre decimos, el 017 del INCIBE, y si es un tema bancario, el propio Banco de España o directamente en el banco nos van a aconsejar de cómo podemos hacerlo. Y si además hay un tema de reputación o de integridad personal, por ejemplo, los típicos vídeos o información de contenido sexual, hay una cosa que es el canal prioritario, se llama así, canal prioritario de la Asociación Española de Protección de Datos. Ese es el segundo punto.
Comunicar. Y me imagino que el tercero será denunciar.
Por supuesto. Primero, recopilar datos. Segundo, comunicar para parar. El tercero, denunciarlo. Y no es menos importante porque sea el último. Y si es posible hacerlo más o menos en paralelo, cuando tengan los datos también. Esto ante la Policía Nacional o ante la Guardia Civil, pues con todos esos datos que hemos hecho. Es necesario, como decía antes, para poder investigar el caso y sobre todo para protegernos legalmente si el organismo o la entidad estafada nos termina reclamando a nosotros el dinero, la pasta o lo que sea. Y insisto, no vale con recuperar el dinero o la situación actual. Es que es fundamental denunciar, porque si no, los culpables podemos terminar siendo nosotros, como decía antes.
Oye, para terminar, Mario, a modo de prevención, ¿qué podemos hacer para protegernos?
Bueno, yo creo que lo de siempre comentamos, ¿no? No fiarse de nada ni de nadie, sentido común, cuidado con los datos que nos piden siempre a bocajarro en las redes sociales o en sistemas de comunicación, verificar siempre las fuentes y utilizar, como decía el INCIBE, ¿no? Mecanismo de autenticación, cambiar el doble factor, cambiar las contraseñas, etcétera. Pero hay algo que me gustaría para terminar recalcar, que es mucho más peligroso. Ojo con el DNI. Nada de escanearlo a todo color o fotografiarlo en alta definición cuando nos lo piden. Me da igual quién lo pida, ni en los hoteles, que hay tanta polémica con los datos. Hacer una copia en blanco y negro, con una marca de agua poniendo ahí un texto encima de la copia. Hay muchas aplicaciones que ayudan a hacerlo, el que se maneje con el móvil, porque con el DNI en alta definición les estamos dando a los malos, y sobre todo los pierde el hotel o los pierde el organismo, la posibilidad de eso, de que puedan hacer una contratación indebida, cualquier cosa. O sea que el DNI, aunque vivamos en un mundo digital, hay que tener mucho cuidado con él, que es donde también es una fuente de fraudes que se está dando.
Bueno, más o menos de sentido común, pero es verdad que se nos olvida. Como todos los martes, tecnología en la linterna, hoy con la alarma encendida, con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Buenas noches.
Besitos.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Adiós.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.